¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos otra vez para compartir la palabra de Dios. Este capítulo 3 comienza diciendo: por tanto, hermanos santos. La expresión "por tanto" es una expresión que nos lleva a aquello que es precedente, que lo precede inmediatamente. Y lo que se ha declarado inmediatamente anterior es la declaración de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, porque Él es superior a los ángeles, a los seres angelicales, en tanto Él es el Hijo de Dios. Entonces dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se da cuenta, estimado oyente, somos llamados a considerar a Jesús, y esto es de lo que el libro de Hebreos en realidad trata. Más adelante nuevamente seremos llamados a considerar a Jesús. El autor aquí llama hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y llama a Jesús apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El libro de Hebreos fue escrito precisamente a los hebreos, aquellos que habían creído y habían sido entrenados a fondo en la religión hebraica, en el judaísmo, estando así acostumbrados a tener un sumo sacerdote, acostumbrados a las ceremonias del templo, también acostumbrados a todos los atuendos y la adoración del sacerdote. Valga la redundancia, estaban acostumbrados al sumo sacerdote que iba en el día de la expiación a expiar los pecados de las personas. Y ahora entonces se declara que tenemos un sumo sacerdote. Bien, a su tiempo, el apóstol Pablo, que creemos que fue quien escribió este libro, va a mostrar la superioridad de nuestro sumo sacerdote sobre los sacerdotes que están después en la orden de Leví. En el capítulo 3 va a mostrar la superioridad de Jesús sobre Moisés, por medio del cual fue establecido el sacerdocio. En otras palabras, Dios estableció su casa, la casa espiritual, a través de Moisés. Fue a través de Moisés que el tabernáculo fue hecho, se estableció sus dimensiones, que fueron declaradas a Moisés. Y ahora él va a demostrar la superioridad de Jesús sobre Moisés. Él dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Es interesante que la figura de la casa se utiliza para la congregación del pueblo de Dios. Y se nos dice en el Nuevo Testamento que la iglesia es la casa de Dios, el edificio de Dios, además de que somos el real sacerdocio, somos de la familia de la fe. Y aquí está esta idea de la casa de Dios, la iglesia, la casa de Dios, el pueblo de Dios, donde habita Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, Israel era la casa de Dios. El templo era conocido como la casa del Señor. Cuando Salomón construyó el templo, él lo llamó la casa del Señor. Él dijo: yo sé que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Interesante para mí, lo glorioso para mí, es que Dios desea habitar con su pueblo. Ahora, Él podría habitar en cualquier parte del universo que Él quisiera. Él lo llena todo el universo, lo trasciende. Pero el deseo del Señor es venir y habitar entre su pueblo. Dios ama habitar entre su pueblo. O que podamos reconocer la presencia de Dios cuando Él viene a habitar entre su pueblo. Es una asombrosa realidad. Cómo Dios ama habitar entre su pueblo, y lo reitero. Bien, el que construyó la casa es mayor que la casa misma. Y quien construyó la casa fue el Señor. De esa manera, Él es mayor que la casa. Él es merecedor de mayor gloria y honor. Dice ahora, porque toda casa es hecha por alguno. Aquí está la idea de la causa y efecto. Usted no puede tener un efecto sin una causa. Cada casa es construida por algún hombre. Usted mira una casa, ve su arquitectura, el estilo que tiene, y dice, me pregunto, ¿quién habrá construido la casa? ¿Quién fue que la diseñó? Ahora, si yo intentara decirle a usted, nadie construyó esta casa, solamente un día apareció por allí, tuvimos un terremoto, la tierra se movió y listo. Allí salió de la tierra, maravilloso. Usted me va a decir, mira, estás loco. ¿Por qué? Porque usted no puede tener un efecto sin una causa. Usted no puede tener una casa sin un constructor, ¿verdad? Esto no sucede de esta forma a menos que ello se nombre de acuerdo a la teoría de la evolución. Cada hombre es un constructor y allí aparece la causa y efecto. El constructor de todas las cosas de este universo es Dios. Es el argumento de la causa y efecto. Pues bien, en nuestro caso, aquí está la casa. Muy bien, si usted tiene una casa, usted debe tener el constructor de esa casa. La casa aquí es la iglesia. Pues entonces, usted debe tener el constructor de la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia. Así que Él construyó la iglesia, es el que la construye, y el que la construye es mayor que la casa misma. Dice el versículo 5 de Hebreos 3, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Sí, Moisés fue fiel. Él nos dio las leyes de Dios, él fue un siervo, nos declaró los mandamientos, los estatutos, los juicios, la adoración, las ordenanzas, las cuales eran una sombra de Jesucristo. Como Pablo le escribe a los colosenses y les dice, estas cosas fueron una sombra de las cosas por venir. La verdadera sustancia es Jesús. Así que si usted regresa a la ley, si usted se vuelve a los sacrificios, se vuelve a las ordenanzas en esas cosas, usted verá, entonces, si va a estudiarlo, que Jesús está detrás de todo eso, que todo eso señala a Jesús. Las ofrendas por el pecado y todo lo demás apunta a Jesús. Él fue un siervo fiel al testificar de estas cosas que se hablarían después, está diciendo Pablo en cuanto a Moisés. Sí, está el aspecto profético en esos escritos de Moisés que tienen su cumplimiento en Jesús. Moisés como siervo. Pero dice ahora, pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés fue siervo allí en la casa de Dios. Un siervo fiel, pero siervo. Cristo es como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Es decir, la casa de Jesucristo, el edificio de Dios, la iglesia, el lugar donde Dios ha escogido habitar. si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí está la exhortación en cuanto a perseverar. Había un peligro allí. Estaba sucediendo que algunos de los judíos que habían salido del judaísmo y de sus tradiciones, ahora estaban comenzando a volverse nuevamente al judaísmo y a las tradiciones. Y así Pablo está advirtiéndoles. Bueno, yo creo que fue Pablo quien escribió este libro. Pero quienquiera que fuera que escribió Hebreos, les está advirtiendo. Y si yo llego a decir que es Pablo, yo quiero que usted sepa que esa es mi opinión nada más. El autor está advirtiéndoles que mantengan su esperanza, esa esperanza a la que ellos llegaron en Cristo, que sujeten esa confianza, el regocijo de la esperanza hasta el final. Dice además, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bien, ahora va a hacer referencia a este Salmo 95 un par de veces, aquí en el capítulo 3 y en el capítulo 4, cuando él esté señalando la superioridad de Jesús sobre Moisés. Porque Moisés fue un siervo en la casa, dándoles el testimonio de Dios, la ley de Dios, pero nada de eso podía guiarlos al reposo. Moisés no podía guiarlos a la tierra prometida. Si usted recuerda, ellos llegaron a las aguas de Meriba. Meriba significa lucha. Llegaron a esa área de Meriba en el desierto y clamaron a Moisés y le dijeron, nos has traído aquí para morir. No tenemos agua, vamos a morir. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Moisés había estado escuchando quejas a través de 40 años y ya no aguantaba más. Él fue delante de Dios y dijo, bueno Dios, ya está, no puedo más. Aquí hay solamente murmuraciones, quejas, todos estos 40 años. Y ellos no son mis hijos. Yo no produje toda esta gente y ya estoy cansado de intentar llevarlos. Y Dios dijo, Moisés, ellos tienen sed. Necesitan agua. Ve y háblale a la roca para que yo pueda llevarles agua. Pero Moisés estaba realmente enojado, estaba molesto. Estaba enfermo de las murmuraciones de aquel pueblo. Así que él fue y dijo, hipócritas, siempre murmurando y quejándose. ¿Debo yo sacar mi vara y golpear esta roca nuevamente para darles agua? Y él tomó su vara y golpeó la roca. El agua salió y el pueblo bebió. Pero Dios dijo, Moisés, hijo, ven aquí. ¿Te dije yo que golpearan la roca? No. ¿Qué te dije yo? Y tú dijiste, háblale a la roca. ¿Y por qué la golpeaste? Estaba enojado. Sí, Moisés, pero tú eres mi representante ante estas personas. Ellos te miran a ti para comprenderme a mí, para comprender mis actitudes. Así que, Moisés, me malinterpretaste. Tú me representaste como que yo estoy enojado y molesto, y yo no estoy enojado y molesto con ellos, Moisés. Ellos necesitan agua, yo sé eso, yo tengo compasión, estoy consciente de sus necesidades. Como tú fallaste al representarme delante del pueblo, Moisés, yo no puedo dejarte que los guíes a la tierra. Oh, vamos, Señor, no puedes estar hablando en serio. Sí, Moisés. Pero, Señor, esa ha sido la ambición, el deseo de mi vida, es la razón por la que estoy aquí. Lo siento, Moisés. Oh, por favor, Señor, no. Y a pesar de que Moisés le rogó, estamos parafraseando un poco, la Biblia y pensando en la historia. A pesar de que Moisés le rogó al Señor, el Señor no le permitió guiarlos a la tierra y le dijo, no me hables más de este asunto. Él, Moisés, no podía llevarlos al reposo. Ahora, esto es muy significativo. Moisés es representante de la ley a través de la historia. Y resulta interesante observar el hecho de que la ley o las obras de la ley nunca pueden llevarlo a usted al lugar de reposo en el Señor. Por medio de la obediencia a la ley, por guardar la ley, nunca usted llegará al reposo de Dios. La ley no lo puede llevar allí, no lo puede llevar al reposo de Dios. Y así el pueblo provocó a Dios antes en su historia. Si usted recuerda, ellos llegaron a Cades Barnea cuando iban viajando hacia el monte Orbe, un viaje que lleva unos 11 días desde Orbe hasta Cades Barnea, según dicen las escrituras, pero a ellos les llevó un poco más, les llevó 40 años. Ellos llegaron al principio allí a Cades Barnea, enviaron espías a la tierra, los cuales en número de 10 regresaron con un reporte malo, metiendo miedo en los corazones del pueblo. Ellos dijeron, nosotros no podemos ir allí, no podemos hacerlo, no podemos tomar la tierra. Y por ese corazón de incredulidad, Dios fue provocado. Y él dijo, muy bien, ustedes no están confiando en mí. Ustedes dicen que tienen miedo que sus hijos sean asesinados si van allí. Les diré una cosa, esta será la procesión de funeral más larga de la historia. Ustedes quedarán aquí en el desierto hasta que mueran todos. Y sus hijos, por quienes ustedes temen, ellos serán los que tomen la tierra. Y así, aquella generación nunca entró en el reposo de Dios. Moisés no los pudo llevar al reposo de Dios, así que él cita esto desde los Salmos. Como el salmista, hablando acerca de la bondad de Dios y la misericordia de Dios y demás, va al asunto de su fracaso en el desierto para entrar en el reposo. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya en el versículo 12 de Hebreos capítulo 3, leemos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Se da cuenta otra vez el tema de apartarse de Dios? Este pueblo había sido liberado de Egipto. Ellos habían salido de la esclavitud de Egipto. El asunto no tiene que ver con la liberación del pecado. El asunto es entrar en la plenitud que Dios tiene para uno. Hay muchas personas que no tienen paz con Dios. Ellos fueron librados del poder del pecado, de la oscuridad, hacia el reino de la luz, pero no tienen la paz de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han entrado en el reposo de Dios. Ellos no han entrado a disfrutar de esa vida completa, plena, rica, abundante, esa vida que el Espíritu de Dios nos ha prometido. La experiencia cristiana que tienen estas personas es una experiencia desértica. Es como mientras van vagando por el desierto. Realmente ellos no disfrutan caminar con el Señor cuando deberían estar haciéndolo. Es como una prueba constante en la cual Dios quiere que usted entre a esa plenitud de vida en el Espíritu para conocer lo que es la victoria del Espíritu de Dios en su vida, para que usted pueda entrar en esa vida de plenitud del Señor. Y así, aquellos de Israel vagaron 40 años como un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros, por nuestra incredulidad, fracasamos al recibir las promesas de Dios.